Right now, I think we need writers who know the difference between production of a market commodity and the practice of an art. Developing written material to suit sales strategies in order to maximize corporate profit and advertising revenue is not quite the same thing as responsible book publishing or authorship. Thank you, brave applauders. Yet I see sales department.
Continúa Oír con los Ojos. Lucía, nos vamos a poner a hablar ahora sí sobre libros, sobre autores. Escuchábamos una voz en la cortina, una voz de mujer fuerte, diciendo cosas fuertes. Decime, por favor, ¿quién es? ¿Por qué la elegiste? ¿Qué libros trajiste? Contame.
Bueno, hemos escuchado la voz de Úrsula K. Le Guin. Para nosotros, lectores hispanófonos, Úrsula K. Le Guin.
Ahí está.
Que acaba de pasarse al lado de los muertos con los que podemos conversar, lamentablemente, muy recientemente. Y no sé si les pasa a los escuchas lectores, pero bueno, a veces cuando uno le gusta a un autor, cuando ese autor se muere y uno sabe que no va a tener más libros de él, es una sensación de pérdida bastante rara, ¿no? Uno se pone triste. Yo le mandé un mensaje a una amiga que sé que es una lectora fiel de Le Guin y le dije, se nos fue Úrsula, y fue como triste. Entonces me pareció bien venir con esta, para presentarla, para contarles un poco de qué se trata la obra. Es una autora que en español ha sido editada por Minotauro. Yo tengo acá dos libros de ella que tengo desde hace tiempo. Y que, como les decía, falleció ahora a fines de enero con 89 años. Esto hace que podamos buscar un poquito, nos sirve para irnos hacia atrás, a su infancia. Ella nació en 1929, o sea que murió con 89 años, en California, en Berkeley. Es una autora norteamericana de expresión inglesa. Y cuando muere, y me interesa marcar estos dos lugares porque son importantes para su creación, está ya desde hace muchos años instalada en Portland, en Oregon. Es una vida que pasa entonces en la costa oeste de Estados Unidos, que es muy fundamental para su creación, para su forma de escribir. En particular esta parte de Oregon, que tiene un paisaje muy diverso, con volcanes, con glaciares, con montañas, es central para su literatura, pero no por lo que podría creerse en un primer momento de una literatura centrada en un paisaje específico, sino porque todo lo contrario. La geografía de Oregon y su vivir ahí le permite justamente hacer lo que se va a dedicar a hacer a lo largo de su vida, que es crear otros mundos. Mundos que ella describe con muchísimo detalle, que tienen unas geografías, una hidrografía, una toponimia, una lengua, unas costumbres que son totalmente distintas, pero donde nos reconocemos mucho y donde se reconoce mucho también de la geografía de esta parte de los Estados Unidos que fueron su casa y su inspiración.
Sin querer complicarte mucho con cuestiones de definición, estamos hablando de una exponente de literatura fantástica, de la
siempre es un tema peliagudo ponerle etiquetas, pero sí, sin lugar a dudas, cuando yo dije creación de otros mundos, ya venía de la mano la etiqueta de ciencia ficción. De hecho, la ciencia ficción es un problema, si se quiere, porque puede estar calificada como subgénero, como género menor. Podríamos hacer un programa entero sobre qué pasa con la ciencia ficción. Lo que puedo decir es que yo misma, no siendo lectora de ciencia ficción, sin embargo, esta autora me gusta mucho. Entonces me parece que también traspasa los límites del género, aunque ella voluntariamente nunca se fue de la ciencia ficción y siempre la reivindicó. Más allá de que a través de ser una autora de ciencia ficción estaba condenada, si se quiere, a un cierto desconocimiento y una cierta inexistencia en el mundo de las letras, si se quiere, más, no sé si mediáticas, pero bueno, más en lo que se lee y en lo que se comenta como dentro del ámbito de la lectura.
¿Me confirmás entonces en esos mundos creados por ella una promesa de lo humano, una promesa?
Sin duda alguna. Eso es lo más interesante.
Que puede recoger cualquier lector.
Eso es lo más interesante, justamente. De hecho, a veces se la menciona como autora de ciencia ficción blanda, lo cual a mí me, no me ayuda mucho. Pero digamos que está legitimada en el universo de la ciencia ficción porque ella ha recibido premios, que son premios del universo ciencia ficción, como el Hugo, como el premio Nebula, que son específicos de esa, si se quiere, de esa área, que a veces parecería que se autonomiza del resto de la literatura y que tiene lectores que justamente no lean ninguna otra cosa que no sea ciencia ficción. Entonces, estamos en el universo de la ciencia ficción, estamos al mismo tiempo en un universo que está profundamente marcado por una preocupación por el ser humano en tanto que ser social y que ser individual. Y como decía hace un rato, la literatura de Le Guin, si hay que darle una definición porque es diversa y es extensa, tiene que ver con la búsqueda de qué es ser persona, cómo se llega a ser persona, cómo se llega a ser persona en sociedad, en relación con los otros y en relación con uno mismo. Y esto sin duda tiene que ver con la historia de la escritora. Uh-huh. Úrsula Le Guin es hija, me estoy comiéndola acá, pero ya va a volver, es hija de un antropólogo famoso que es de apellido Kroeber, y esa es la K que permanece en su nombre. Un antropólogo que se ocupó muy especialmente de los indígenas del norte de California.
Mirá vos.
Un antropólogo de estos que quizás se acercan más a lo que nosotros acá le llamaríamos etnografía, ¿no? Uh-huh. Y su madre, ella es la más chica de tres hermanos, y su madre también fue hizo recuperación y recopilación de historias orales de los indígenas también de esta misma zona. Entonces, ella vivió en una casa donde lo cultural y lo social no estaba dado, sino que era un objeto de discusión y de conversación. Y en una casa donde, según ella misma cuenta, las discusiones en la hora de la mesa ella necesitaba hacerse oír entre gente que discutía de igual a igual y que, bueno, tenían posturas fuertes sobre cuestiones culturales, cuestiones societales, que realmente me parece que se, sin duda la tienen que haber marcado un montón.
Cuestiones que después ella convirtió en materia prima de creaciones fantásticas. Qué interesante.
Sin duda alguna. Y para seguir con el análisis del nombre, ya dijimos de dónde viene la K, la K, el Le Guin que le sigue es el apellido de su marido, un marido que ella conoció en un barco yéndose a Francia cuando recibió una beca Fulbright. Él también estaba yéndose a Francia con una Fulbright. El señor tiene antecedentes franceses, pero es norteamericano igual que ella, y con quien ha pasado una vida juntos, porque bueno, ya se conocieron muy jóvenes. Y es interesante decir que este señor es historiador y que es particularmente historiador de la Revolución Francesa. Y quizás ese cóctel entre cuestiones antropológicas, etnográficas, de cultura y un interés bastante persistente por lo que tiene que ver con los movimientos sociales, con las revoluciones, todo eso impregna mucho la obra de Le Guin. Entonces, podemos decir que está atravesada por un discurso académico que no es que esté... no es que salga todo el tiempo, que salte a la vista, pero por un conocimiento, por una forma de tratamiento del hecho social que evidentemente tiene detrás una gran formación. Y una de las cosas que hace, por ejemplo, acá hay una novela del 85 que se llama Always Coming Home, que se ha traducido como El Valle del Eterno Retorno, bueno, tiene distintas traducciones en español. Está escrita a la manera de una encuesta etnográfica, entonces es una serie de documentos donde, por ejemplo, en un capítulo se recopilan historias orales de estos pueblos, que son unos pueblos que viven justamente en algo que se puede parecer al norte de California, en un tiempo posapocalíptico, ha habido unas inundaciones, el Valle de Napa, entonces ahora es una parte más pequeña de lo que ahora es. Entonces, como decía, ella juega también con lo genérico en ese sentido, de poder incluir elementos que vienen de disciplinas que no son la literatura y que le permiten tratar los temas de ciencia ficción, si se quiere, ¿no? El planeta lejano, el mundo posapocalíptico, lo distópico, etcétera, pero con una mirada que es la mirada del etnógrafo, del antropólogo.
Muchísimo para conocer. Y Lucía, ¿trajiste muestras de ese cóctel del que hablás?
He traído.
¿Nos vas a probar algo?
He traído algunas cositas. Fundamentalmente la obra de ella, cuando se la presenta como en dos series o en dos ciclos que tienen que ver con los lugares donde transcurre la acción. Una es la serie de Terramar, que mucha gente quizás la conoce o alguna gente la puede conocer porque tiene una obra, una novela bastante importante en ese ciclo que se llama Un mago de Terramar, que es esta novela donde muchos ven alguna como una especie de base para Harry Potter, porque es la historia de un joven mago que tiene que ir a una escuela para magos. Sin embargo, los lectores que han comparado ambas obras, que yo no lo hice, hacen notar que claro, que el tratamiento que Leguín le da al tema tiene mucho más que ver con una exploración de qué es la adolescencia, de cómo funciona.
¿Un libro de los años?
Este es un libro publicado en el 68.
Muy temprano.
Digamos que Leguín empieza a escribir muy joven, pero realmente le cuesta mucho empezar a publicar y a tener algún tipo de éxito hasta los años 60. Ahí empieza a tener una especie de reconocimiento y es en el año siguiente que publica una novela que... la que decíamos recién, el mago de Terramar recibe los premios Nebula y Hugo, que son estos dos premios de ciencia ficción que te decía, entonces eso necesariamente la da a conocer a un público más amplio, ¿no? Incluso dentro del universo de los lectores de ciencia ficción. Y entonces a partir de ahí se desarrolla esta serie de Terramar, donde no necesariamente se sigue la historia de la primera novela, pero sí se desarrolla en ese mismo espacio ficcional que es Terramar. Y después hay en lo que se conoce como el ciclo de Ecumen. Ecumen es una palabra que nos viene del griego, la ecumene, es decir, el conjunto de las tierras conocidas, de las tierras habitadas. Y el ciclo de Ecumen es un universo en donde hay una serie de planetas, algunos que han perdido totalmente contacto con otros o que nunca lo han tenido, que están intentando, donde hay una especie de liga que está intentando organizar lo que serían casi que unas Naciones Unidas, si se quiere, de los planetas. Entonces, las obras que se enmarcan en este ciclo de Cúmenes tienen características muy diferentes. Yo lo que traje es un fragmentito muy corto de la primera novela de este ciclo. Esta novela se llama La mano izquierda de la oscuridad.
Y ahí vamos a poder probar el cóctel,
a ver qué es lo que da. La mano izquierda de la oscuridad entonces es del año siguiente a Un mago de Terramar. Y cuenta la historia de un enviado de esta especie de Naciones Unidas que quiere informarse a un planeta que se llama Invierno. Y bueno, ya imaginarán ustedes qué tan acogedor puede llegar a ser el planeta Invierno. Pero la característica principal de Invierno no es necesariamente esa, sino que es otra que hoy en día quizás cobra un interés particular. En este fragmento que voy a leer, el embajador está conversando con uno de los representantes del rey, una especie de consejero que los habitantes de este mundo le llaman oreja del rey, y dice así: Straven, que es este personaje, había conversado amablemente mientras cenábamos, ahora callaba, instalado allí delante junto al extremo de la chimenea. Aunque pronto se cumplirían 2 años de mi llegada a Invierno, yo estaba muy lejos de poder ver a los habitantes del planeta tal como ellos se veían a sí mismos. Lo había intentado varias veces, pero mis esfuerzos concluían en un modo de mirar demasiado deliberado. Un gedeniano, son los habitantes del planeta, me parecía entonces primero un hombre y luego una mujer, y les asignaba así categorías del todo irrelevante para ellos y para mí fundamentales. Esta es la característica más interesante de los gedenianos, que es que no son ni hombre ni mujer, sino que viven durante la mayor parte del año como hermafroditas y tienen un periodo, que es como una especie de periodo de celo en los animales, en donde pueden procrear. Y procrean en tanto que hombre o en tanto que mujer, pero es indistinto. Un gedeniano, por ejemplo el rey, que aquí aparece bastante en la novela, después está embarazado. Y es esta conversación que está teniendo aquí con la oreja del rey, después se va a volver en una relación mucho más estrecha, Y este representante, que es casi que terrestre por algunas cosas que cuenta, claro, no logra tratar con alguien si él no lo puede catalogar como ser femenino o como ser masculino. Entonces claro. Él está todo el tiempo intentando que los seres que él conoce caigan en esas categorías y no lo logra.
Ahí el espejo de extrañeza.
Exacto.
En el que de pronto el libro nos devuelve lo humano, ¿no? En un mundo muy lejano y aparentemente enteramente fantástico.
Lo humano y lo cultural, porque claro. Hay un momento de relacionamiento entre ellos dos que este narrador no logra, ¿cómo decir? Su extrañeza frente a esa cosa que él no sabe cómo mencionar, ¿no? Y el hecho de que los propios guedeñanos lo tratan a él de depravado, le dicen, pero como en tu planeta están en celo permanentemente. Si uno es permanentemente femenino, permanentemente masculino, entonces... Y él lo piensa y dice, claro, sí, hay algo de lógica en esto. Este es el estilo, porque esto es lo más interesante. De este tipo de invenciones, que a uno lo descolocan y lo sacan completamente de lugar y lo hacen pensar hacia los costados, Úrsula es como... ¿cómo decir? Es una fuente inagotable de este tipo de cosas. Uno piensa que es un enorme hallazgo, y es la base de la novela en cierto sentido, pero al mismo tiempo abrís otra novela y tiene otro hallazgo del mismo estilo, que provoca el mismo sentido de descentración en los lectores.
Bueno, en espectador.com después vamos a poner muchas más referencias a la obra de Úrsula K. Le Guin. Entonces, gracias Lucía por este recuerdo de esta autora norteamericana, por esta invitación a la lectura. Si te quedas unos minutos te voy a hacer una invitación musical que también tiene algo de literario. Ya continúa, Oír con los ojos en el espectador.
I have had a long career and a good one. In good company. Now here, at the end of it, I really don't want to watch American literature get sold down the river. We who live by writing and publishing want and should demand our fair share of the proceeds. But the name of our beautiful reward is not profit. Its name is freedom. Thank you.
Oír con los ojos, segunda parte, Lucía, de tu retrato, tu recuerdo de Úrsula K. Le Guin, que murió en enero de 2018 y que, bueno, es una de tus autoras favoritas. Tenemos la mesa cubierta con libros de ella, veo uno ahí muy destacado de Editorial Nórdica. ¿Por dónde querés retomar la conversación que iniciamos en la entrega anterior?
Y podemos retomarla por este libro de Nórdica que tenemos acá, que es un libro con una edición preciosa. Es un cuento largo o una novela corta, quizás más bien un cuento largo, que se llama El día antes de la revolución. Este cuento fue publicado en el 74 y nos permite hablar de una serie de relatos que están todos un poco interrelacionados y que me parece interesante porque nos permiten abordar dos facetas quizás de Le Guin que dejamos de lado en la entrega anterior, que tienen que ver con un cierto compromiso político, unas ideas bastante claras, y también su condición de feminista. Entonces,
¿Es decir que no estamos ya en otros mundos y frente a otras especies o todavía sí?
Sí, seguimos, porque eso es lo más interesante, su condición de libertaria o de anarquista, como ella misma se designa, y de feminista también, funcionan... para hacer una literatura que no es en absoluto literatura de tesis, y que sigue siendo ciencia ficción y de la buena y de la interesante. O sea que ahí tenemos como esas, esas patas que hacen que Le Guin sea también una escritora de culto, no solamente para la tribu de lectores de ciencia ficción, que dijimos que son unos lectores muy fieles, sino también para gente que se identifica con esas ideas y que ha encontrado en la literatura de Le Guin mucho más que respuestas, preguntas a cómo hacer para generar otras formas de vida, que no sean necesariamente como las que tenemos aquí alrededor.
Perfecto. Y bueno, Nórdica, que no es una colección caracterizada por la ciencia ficción, sino que publica de todo un poco, entonces eligió este cuento el día antes de la Revolución, una edición ilustrada, además muy linda se ve.
Sí, es una edición ilustrada que también que hace mucha gala, digamos, de esta cuestión ideológica que tiene el texto.
Ah, ahí está,
los dibujos remiten a pensadores y a personalidades de la historia del pensamiento anarquista. Al final, por ejemplo, se dice que se terminó de imprimir el día del cumpleaños de Kropotkin. Tiene como la edición está toda pensada como también para hacer el vínculo con eso, ¿no?
Bueno, y no te quiero entreverar, pero en cómo pensabas presentarnos el cuento, la novela, pero estamos hablando de una revolución que no es una de las revoluciones de nuestra historia, al menos no directamente, me imagino.
No, claro. De hecho, estamos en el día antes de la revolución. Esto es bastante interesante porque una de las cosas que hace Lehín es ir para adelante y para atrás en el tiempo, pero no en sus relatos. Sus relatos suelen seguir una línea cronológica que es bastante fácil de seguir, etcétera. Lo que pasa es que como sus distintos libros van formando un universo, y ese universo no es para nada lineal en el sentido de que los libros no son ni secuelas ni precuelas unos de los otros, pero sí establecen relaciones entre ellos. Estamos en el día antes de la revolución, de una revolución que va a iniciar esta. En realidad estamos en la vejez de Odo, que es un personaje femenino, que es la mítica fundadora y la mítica iniciadora de una revolución de la cual vamos a ver sus consecuencias en otra novela.
Ahí está. ¿No?
Entonces,
ahí está.
Tenemos una novela que es una de las novelas, este cuentito entonces está ligado directamente a una novela, que es una de las novelas de las mejores de Lehín, por lo menos es lo que considera la crítica, que también es de 1974.
¿Y que se titula?
Y que se titula Los Desposeídos.
Ahí está.
Entonces, en Los Desposeídos hay una... Voy a hablar de la novela primero porque quizás presenta un universo más completo y es más fácil de seguir si vamos hacia la novela y después vamos al cuento. En Los Desposeídos hay una sociedad de personas que se llaman a sí mismos los odoñanos, y estos odoñanos viven en una sociedad pacífica que se regula por los principios de la mutualidad, de ciertas ideas libertarias, pero ojo que se llama Los Desposeídos una utopía ambigua. Entonces, esta escritura de una utopía que Lehín explica que fue inspirada para escribirla por autores anarquistas de los más clásicos como Kropotkin, Schiele, Goldman, pero también autores más nuevos como Murray Bookchin. Sin embargo, es una utopía que tiene sus problemas y sus dificultades y plantea mucho la pregunta sobre la utopía. Estos habitantes de este mundo utópico recuerdan a la fundadora, a la primera revolucionaria, que es esta señora Odo, de la cual en El día antes de la revolución, que es el cuento que tenemos aquí en la edición de Nórdica, asistimos a un momento de su vejez. Entonces es bien interesante porque tiene como dos elementos interesantes. Por un lado, el hecho de que la novela y el cuento se vinculen, aunque el cuento sea, entre comillas, una precuela de la novela. Por otro lado, que la precuela no cuenta tampoco la revolución, sino que cuenta la vejez de la revolucionaria.
Y los preparativos.
Y el día antes, y se llama El día antes de la revolución porque en realidad es una revolución que continúa, más allá de que esta primera mujer revolucionaria está vieja, está cansada, no quiere nada. Y entonces tiene el elemento de la desmitificación, que me parece que eso también es lo más interesante en Lehín, que las utopías son ambiguas, los héroes están cansados y viejos, sin que eso sea para nada pesimista, sino que más bien vuelve todo el tiempo a esa condición humana primera, que es la de la búsqueda de la perfección sabiendo que no tenemos ninguna posibilidad de encontrarla a nivel individual, a nivel social. Entonces, por eso me parecía que hay como esa relación súper interesante entre el cuento y la novela. De alguna manera, esto también nos lleva a hablar de esa cualidad de feminista, de Lein, porque justamente tenemos a esta vieja señora, que parece una vieja un poco gruñona, pero que fue, que bueno, todo el mundo la idolatra por haber sido la iniciadora de aquella revolución, pero que ya casi que no quiere más nada con nada, de rescatar los personajes femeninos. Entonces ella, encontré que el año pasado, en 2017, y esto para los lectores que puedan leer en inglés, quizás les interesa bastante, el año pasado, o sea, prácticamente en el último año de vida de Lein, se hizo una edición en dos tomos de la Library of America, que es una editorial que publica, es una editorial sin fines de lucro, que publica clásicos estadounidenses, o sea que eso implica que Lein, sobre el final de su vida, llegó al estatuto de clásico. Dos volúmenes, el primero de ellos que se llama The Heinisch Stories, The Heinisch Novels and Other Stories, junta una serie de novelas, por ejemplo, Los Desposeídos, por ejemplo, el cuento este, junto con otra serie de novelas y de cuentos que están todas alrededor del ciclo Heinisch, que la entrega pasada lo mencionamos como el ciclo de Cumen, son dos formas distintas de llamarle, pero que es un ciclo que transcurre todo en el mismo universo. Y entonces, respecto de la cuestión esta de ahora Lein, entonces en 2017 entrando al universo de los clásicos estadounidenses, ella se refería en el prólogo a esta edición, se refería a la forma en la que ella trató a los personajes femeninos en la ciencia ficción allá por los comienzos de los años 70, cuando ella empieza a publicar. Entonces dice, el universo en los años 60 era un mundo de hombres. Alguna sofisticación antropológica estaba comenzando a deslizarse en las descripciones de la sociedad de los alienígenas, pero las costumbres domésticas, el parentesco, la crianza de los niños, no estaban en ninguna parte. La ciencia ficción era todavía esencialmente una aventura que estaba marcada por el género en el sentido del género masculino, aun cuando fuera intelectual. Lo que hacíamos era seguir a los muchachos que iban a través de las estrellas. Las terrícolas en la ciencia ficción, y luego habla del cambio que se produce en los años 60, cambio del que ella forma parte, pero bueno, ella muy, muy humildemente nombra a otros autores, eso también es interesante decirlo. Dice, las terrícolas en la ciencia ficción empezaron a formar extrañas amistades y otras relaciones muy cuestionables con los alienígenas. Un poco como había pasado con las mujeres blancas en el Oregon Trail. El Oregon Trail es el camino de Oregon en la conquista del oeste norteamericana, que habían hablado sobre bebés, sobre comida y sobre medicina con las mujeres indias, mientras que los hombres estaban peleándose unos con otros alrededor de la sangre y de la conquista.
El diálogo siempre muy muy activo, ¿no? Entre lo histórico y lo imaginado.
Lo que decíamos mucho en la entrega anterior acerca de ese centro que tiene ella alrededor del estudio antropológico y demográfico del oeste norteamericano, junto con esa visión de los mundos alienígenas, y cómo entonces a ella le pareció, ella forma parte de ese giro que se da en la ciencia ficción, donde los personajes femeninos dejan de ser simplemente las señoritas que están acompañando a los muchachos que van en naves espaciales, ¿no? Y por ahí entonces el personaje de Odo es uno de estos personajes fuertes de ese universo. Hay una cosita más que podríamos decir que parece interesante respecto del personaje de Odo, que es que ella la presenta en un prólogo, dice, esta heroína es uno de los que se fueron de Omelas. Y aquí entonces nos permite ir a otra novela corta del año 73 que se llama Los que se fueron de Omelas, The Ones Who Walk Away from Omelas, que pone en escena otra sociedad utópica, una sociedad absolutamente ideal donde todo es maravilloso, se vive una fiesta perpetua, hay unas descripciones hermosas de cómo se vive en esa sociedad, pero esa sociedad reposa y existe solamente en una sola cosa, es permitida por una sola cosa, que es una única injusticia. Es la existencia de un niño que tiene que vivir apartado de esa sociedad de holgor y de fiesta, en la más completa miseria, oscuridad, etcétera. Entonces, cuando la gente llega a la edad adulta en esta sociedad de Omelas, se entera de que sucede eso. Y la mayor parte de ellos, bueno, un poco refunfuña, no les gusta. El contrapeso moral, pero a la larga terminan aceptando que que un solo mal justifica un gran bien o algo por el estilo. Y sin embargo, hay otros que se van de Homelas, ¿no? Es el título de la novela es aquellos que se van de Homelas. Y a mí me pareció interesante quizás buscar un poco, porque los críticos de Lehín siempre vinculan, evidentemente, esta pequeña historia, que aparte Lehín dice que la usan mucho los profesores para dar clase, porque parece que les permite, bueno, torturar, dice ella, a los alumnos con cuestiones morales y filosóficas.
Sí, dostoyevskianas, ¿no? Exacto. Una sola alma sufriendo ya alcanza.
Ahí está. Entonces, siempre la cercanía se hace con los hermanos Karamazov, en claro. general, y también con una novela de William James, que se llama The Moral Philosopher and the Moral Life, de 1891. Y los hermanos Karamazov son de 1879.
William James, el psicólogo, el hermano de Henry James,
sí, ¿no? Sí. Donde él propone esa misma pregunta, ¿no? Porque siempre es la cuestión de la pregunta. Sería preferible, vos lo harías, ¿no? Y yo encontré una cosita que va un poco más atrás en el tiempo, siempre explicando que esto no es un concurso de ver quién lo dijo antes, ¿no? Pero mi lector, digamos, se acordó de que en Le Père Goriot, Papá Goriot, de Balzac, está planteada esa cuestión. Hay el personaje principal, Jean de Rastignac, que es un joven que, como muchos jóvenes personajes balsacianos, van a París a ver si logran, etcétera, ¿no? Llegar a triunfar en la ciudad. Le plantea la cuestión a un amigo, ¿no? Le plantea una cuestión a Bianchon, que es su amigo. En esa novela, joven estudiante de medicina, porque Balzac es otro que nos hace pasear de un libro a otro por un universo de personajes que vuelven. Lo interesante de Úrsula, en todo caso, es que ese universo está formado por planetas que no son el nuestro, claro. Pero en el caso, me parece que el procedimiento es balzaciano en ese sentido. Bueno, entonces Bianchon Rastignac le plantea a Bianchon esa idea, y Bianchon, que es un tipo íntegro, le dice no. Y la pregunta que le plantea Rastignac él le dice que la toma de Rousseau, después los críticos dicen que en realidad no está en ningún lado en Rousseau, que sí está en Chateaubriand, es si tú supieras que tu fortuna inmediata y tu felicidad durante toda la vida puede hacerse mediante el asesinato de un chino que vos no conocés, que no has visto nunca, que va a morir rápidamente, que no es una persona especialmente buena ni mala, no se lo merece ni no se lo merece, pero además, y sobre todas las cosas, nadie lo va a saber nunca. ¿No lo harías?
Sí.
Y esa es la gran pregunta de la novela también, porque no nos olvidemos que lo que le pasa a Rastignac también es que se le ofrece la posibilidad de tener fortuna gracias a un asesinato que no tiene ni siquiera que cometer él, que es un asesinato de un tipo que es un mal tipo, en definitiva, que casi que se lo merece. Y entonces, ¿qué hace uno, no? Y quizás ahí está resumido uno de los grandes problemas de la literatura del siglo XIX, que tiene que ver con la elección individual, con las posibilidades de la ética. Y con una cosa que para mí es extraordinaria, que dice Balzac, que es un tipo tan santurrón en algunas partes de su literatura, y que es una cita que uno la ve levantada en distintos lugares, pero que sale de acá de Goriot, que es que las grandes fortunas, que todas las grandes fortunas, lo dice así sin ninguna excepción, tienen por origen un crimen. Que para mí es extraordinario, dicho así, ¿no? La idea de que la felicidad suprema y que la mejor de las condiciones de vida no puede estar basada sino en algún tipo de mal que se ha hecho.
Interesante. Vos sabés que Chesterton, invirtiendo un poco la fórmula, pero siguiendo su lógica, en la biografía de Robert Browning dice que un modo muy, muy interesante de definir a un liberal es esa persona que, sentada en un sillón, en la oscuridad, pudiendo con solo mover un dedo apoyado en el brazo de ese sillón, remediar la pobreza y la desigualdad del mundo, no lo haría.
Y no lo haría, claro.
Sí. Bueno. Así que, sí, es un modo muy interesante de llevar al extremo un problema moral ¿no? Y dejar, bueno, ahí abiertas las inquietudes.
Quizás lo que aporta la literatura de Lehín en este contexto, ¿no? Para volver a ella, es justamente así como en Balzac prima lo absoluto, ¿no? El mal absoluto, el bien absoluto, o el bien absoluto pero permitido por el mal absoluto. Lo que me parece interesante, y creo que es por eso que Lehín es una autora de culto en algunos círculos, es que ella no plantea nunca que el bien absoluto sea posible.
Claro.
Solamente que, pero que ese bien no absoluto igual es el efecto de una serie de elecciones que en última instancia son morales, que en última instancia son individuales, pero que también son colectivas. Entonces viene también por ahí algo que no se parece en nada a ninguna enseñanza, a ninguna tesis.
No, lo que decías al principio,
sino más
no
bien
las
una indagación, una pregunta de cómo se hace entonces, ¿no? Para llegar a algo que se parezca a aquello que queremos.
Sí, sí.
Quizás
bueno,
viene por ahí.
En la primera entrega de tu retrato de Úrsula K. Lehín, Lucía, subrayabas el interés de La mano izquierda de la oscuridad, ¿correcto?
Sí, exacto. Sí.
Y hoy, entonces, el interés de El día antes de la revolución, otro libro entonces que vale la pena conocer.
Ligado a estas otras dos novelas, Los desposeídos y Aquellos que se fueron, de Omelas.
Bueno, Los desposeídos, ahora que lo decís por segunda o tercera vez, claro, suena a Dostoyevsky.
Por supuesto, sí. De hecho, se hace bastante relación entre el título de Dostoyevsky, que muchas veces se traduce como demonios, pero también se traduce como los poseídos.
Sí. Bueno, sería uno de los lectores que leía Úrsula, entonces.
Sí, igual ella
¿le
dice,
conocemos alguna otra lectura? Que a mí siempre eso me interesa saberlo.
Ella dice, en particular de Dostoyevsky, cuando le han preguntado que le encantaba a Dostoyevsky, pero que después de los 25 años no lo pudo leer nunca más.
Bueno, esa respuesta la escuché muchas veces, sí. Dostoyevsky es una pasión de juventud.
Se ve que sí.
Parece que sí.
Así que, y después de otros lectores, de otras lecturas, menciona muchos autores que yo conozco muy poco o no conozco de nada, entonces me costaría mucho decir algo acerca de ellos.
Bueno, ¿no? Seguro que conoce mucho a sus colegas, ¿no?
Exacto, sí. Por ejemplo, estos que menciona acerca de la irrupción de los personajes femeninos con cierto grado de independencia en la ciencia ficción, ella menciona una serie de autores que yo no he leído, pero que quizás valga la pena leer también.
Lucía, ¿te animás a decirme quién va a ser la próxima protagonista de estas entregas de presentaciones tuyas? Porque ya sé que son mujeres, porque lo hemos dialogado, las autoras que vas a ir presentando, pero bueno, me interesa saber por lo menos quién es la que viene.
Bueno, vamos a intentar hacer un abordaje de Margaret Atwood, escritora que es como de la misma generación que Lehín, que ha leído a Lehín, que tiene comentarios sobre Lehín, por ahí podemos hacer una relación entre ellas dos por ese lado, que aún está viva, que aún está produciendo y que últimamente ha estado bastante en el tapete, que quizás lo han escuchado los oyentes, porque se han llevado a serie dos de sus novelas más importantes o más conocidas, que son El cuento de la criada y Alias Grace.
Ahí está.
Yo voy a hacer un ejercicio completamente a contrapelo del asunto, que es no vi las series, ni las voy a mirar, pero voy a hablar de las novelas, porque creo que son novelas que valen la pena cualquiera de las dos, y bueno, quizás algún otro comentario de la obra de Atwood, que es una obra muy muy extensa también, y que bueno, yo puedo conocer siempre en fragmentos en todo caso, y no en su completud.
Ahí está, bueno, la canadiense Margaret Atwood, entonces en la próxima visita de Lucía, una presentación de lectora antes que de adicta a las series, entonces está bien aclararlo.
Sí,
porque
no porque las series tengan nada de malo, sino porque temo que cuando uno temo dos cosas. Una posibilidad es que uno se vaya mucho a hablar de la serie, que puede estar buenísimo y puede ser un tema apasionante, pero que me parece que se ha hecho ya estos últimos meses.
Sí, seguro, que más que
se ha comentado bastante.
Más que en torno a los libros,
y si no, se puede caer en esa otra cosa que tampoco me interesa mucho, que es la de el libro dice esto, pero la serie dice esto otro. Esa crítica purista a veces que se hace a las adaptaciones cinematográficas o de series, que no me parece que sea muy, que aporte mucho, ¿no? Quizás los libros en sí mismos me parece que tienen como sus propios intereses, su propio valor, como para hacer el comentario de ellos y no pasarnos a la serie, por más que yo me parece que está bueno que se diga, que se sepa que las adaptaciones son una forma de acceso y de entrada a los libros, y que lo que a mí más me pasa cuando veo una adaptación de algo que no leí es que me dan ganas de ir a leerlo.
Estuve.
Y entonces, ese lado siempre estoy a favor de que se adapte. Y en particular, no sé para la adaptación de Alias Grace, pero sé que para la adaptación del el cuento de la criada, la productora contó con la propia escritora, lo cual es también un...
Bueno, sí, siempre es interesante,
algo
claro.
Interesante,
sí,
¿no?
Sí, sí. Lucía Campanella, gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Fernando.